Oye, Fernando, ¿tú qué leche tienes en casa? ¿Cuál compras?
Uy, yo si te contara lo que tengo en casa.
No tomáis leche.
Sí, sí.
Bueno, vale.
Si yo te contara, es
cuenta,
que...
cuenta, porque no, ya me has dejado así como diciendo a saber lo que hay en la nevera de esa casa.
De todo hay en esa nevera.
O sea, que cada uno toma su leche, además. Sí, puede ser. Bueno, mira, esto te lo pregunto porque hay un dato. Resulta que uno de cada cuatro españoles ya incluye en su carrito de la compra bebidas vegetales. A ver, ¿a qué me refiero con esto? A esa leche de avena, leche de soja, leche de almendra. A lo mejor tú eres de los que ha sustituido la leche de toda la vida por estas leches, ¿no? Que así es como las llamamos, porque más de un 15% de hogares españoles, por lo visto, ya las consumen.
Bueno, pues esta modificación del consumo supone que el consumo de la leche entera, de la leche, normalmente, ¿no? La leche se ha reducido un 65%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues parece que hay una moda, que la cosa está cambiando. Vamos a hablar con Javier Fontecha, que es jefe del grupo de lípidos de Cialcesic. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, llamamos leche, antes que todo, acláranos una cosa, porque Pilar hablaba de la leche de almendra, la leche de avena, de la leche de soja. Esto en realidad no es leche, ¿no? ¿O sí?
Bueno, reglamentariamente no se puede llamar leche. Solamente se puede llamar leche aquellos productos que proceden de la madre, digamos, de cada una de las especies. Y, por tanto, lo que se llaman son bebidas vegetales y no leches vegetales, ¿no?
Ya.
O sea, no se pueden llamar leches vegetales, sino bebidas vegetales.
O sea, la leche es la de vaca, la de...
Oveja, cabra.
O leche materna, ya. Digamos.
Bien.
Es decir, la leche procedente de mamíferos, no procedente de vegetales.
Bueno, entonces son bebidas vegetales, pero que es verdad que comercialmente, ¿no? O así las llevamos a casa. Y es verdad que el sabor a veces se asemeja, ¿no? Tiene otro toque, pero se asemeja a lo que antiguamente llamábamos leche. Lo cierto es que la leche entera, sobre todo la entera, se va como aparcando un poco, ¿no? En esas neveras de los domicilios habituales. ¿Y esto es bueno o esto es malo? ¿O da igual?
Bueno, lo que ha ocurrido es que lo que están durante las últimas dos o tres décadas cambiando bastante nuestra relación con los hábitos alimentarios, ¿no? Digamos que se relacionaba mucho el consumo de distintos alimentos o distintos componentes de los alimentos con distintas incidencias en distintas enfermedades, sobre todo enfermedades que llamamos nosotros enfermedades que son crónicas, como enfermedades cardiovasculares, que son las que más incidencia tienen en la población. Entonces, lógicamente, se ha relacionado durante las últimas décadas, como digo, el consumo de alimentos ricos en grasas animales, con distintas incidencias en enfermedades cardiovasculares, y esto es lo que se ha intentado reducir. Sin embargo, como estamos viendo, aunque se ha reducido mucho el consumo de estas leches enteras o grasas animales, las incidencias en enfermedades cardiovasculares no se reducen tanto.
Ya, pero la pregunta es, vamos a ver, ¿quién tiene que seguir tomando la leche de siempre? ¿Quién no debe de sustituirla?
Bueno, las recomendaciones nutricionales en general indican que se aconseja el consumo preferente de alimentos con reducido contenido en grasa de forma general a toda la población.
Ajá.
Sin embargo, esto va más dirigido a aquellas personas que tienen un alto consumo de energía en su dieta y, por tanto, se puede reducir el consumo de grasas de alimentos. Quizá lo más fácil es reducir el consumo de la grasa de leche, porque es muy fácil eliminarla, ¿no? Simplemente centrifugando se puede quitar la nata y tendríamos una leche desnatada.
Ya.
Sin embargo, lo que se ha visto es que no solamente es el consumo de alimentos con alto poder calórico, sino el consumo de alta cantidad de energía. Y no solamente el consumo de grasa, sino sustituimos la grasa por consumo de otros alimentos que tienen también un alto poder energético. Y es por eso por lo que muchas de estas enfermedades cardiovasculares pues no disminuyen.
Pero,
o sea, que no solucionamos nada cambiando la leche de vaca por otro tipo de leches.
Bueno, lo que quiero decir es que la incidencia en enfermedades cardiovasculares es relativamente alta en todos los países industrializados. Y, por tanto, digamos que los médicos lo que inciden es en la reducción de grasas animales.
Es decir, que por lo que usted dice, no es que podemos seguir tomando la leche de toda la vida, pero creo entender que prefiere que sea una, en vez de leche entera, que tomemos leche semidesnatada o desnatada.
Bueno, lo que quiero decir es que efectivamente hay muchas personas que tienen mayor incidencia o que tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, y estas personas sí que deberían ir a consumir menor cantidad de
carne. ¿Y para el resto de la población?
Y para el resto de la población que es sana, no tiene sentido hacer esas recomendaciones nutricionales tan generalizadas.
Ya.
O sea, porque si una persona es sana, que hace ejercicio físico y de forma habitual, pues no tendría por qué reducir de una forma generalizada el consumo de leche de grasa de leche, por ejemplo.
Ya, o sea, la persona normal que está sana no tiene por qué dejar de tomar leche.
Correcto.
Bien.
Y el tema de las intolerancias a la lactosa, que ahora también parece ser que cada vez hay más personas que dicen que tienen esta intolerancia, ¿lo suplimos perfectamente con este otro tipo de, bueno, leches entre comillas o bebidas vegetales de las que hablábamos?
Bueno, en el caso de las intolerancias a la lactosa es otro tema. También por ahí podemos hablar de modas últimamente en los últimos años de los alimentos sin lactosa, sin gluten, sin otros componentes. Cuando realmente la intolerancia a la lactosa en la población española y en el norte de Europa se ha visto que es relativamente baja.
Ah, sí.
Lo que sí en España, por ejemplo, no llega, los índices que hay son alrededor del 10% de la población, y además el índice de intolerancia a la lactosa existen distintos grados. Hay gente que puede consumir parte de lactosa sin tener los síntomas de la intolerancia. Ya. Lo que sí es verdad es que si dejamos de la intolerancia a la lactosa supone que hay esas personas que son intolerantes no tienen la enzima, no producen la lactasa para degradar la lactosa y por tanto no pueden consumir lactosa. Y si los que son el grado máximo de intolerancia, pues efectivamente no deberían consumir ningún producto que llevara lactosa. Pero si dejamos de consumir lactosa, el problema es que nuestro organismo se va a hacer intolerante a la lactosa.
Ya. Y luego está el caso del combate de la osteoporosis, que también hay necesidad de calcio.
Correcto. Existe un problema en el que la lactosa, aquellos que no somos intolerantes, nos va a ayudar a una mayor biodisponibilidad o absorción de calcio, que es muy importante en nuestra dieta.
Bueno, pues entonces sacamos la conclusión de que antes de dejarse llevar por las modas hay que informarse bien y no cambiar si no es necesario, ¿no?
Sí, es complicado, la verdad es que es complicado porque nos llegan muchas informaciones contradictorias de muchos campos y la verdad es que es difícil llegar a la población con un mensaje claro y uniforme.
Claro.
Pero sí que es verdad que las recomendaciones nutricionales que llegan a nivel desde los organismos oficiales van directamente dirigidas a intentar consumir menor energía en nuestra alimentación diaria para evitar sobre todo el problema de la obesidad.
Sí.
Ya, ya.
Pero que sí que es verdad, por otra parte, que existe una gran parte de la población que hace mucho ejercicio físico y que está en forma y que, por tanto, esas recomendaciones no deberían ser generalizadas.
Pues Javier Fontecha, jefe del grupo de lípidos de Cial CSIC, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A vosotros.